Solo quiero recordarles que las mujeres mazatecas en este día solicitan audiencia directa con los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la urgencia humanitaria por más de una década de criminalización. Una de las peticiones es para que otorguen esta audiencia directa a las mujeres mazatecas para trazar la ruta que ponga fin a la criminalización, garantizando su derecho a la escucha como parte esencial de acceso a la justicia que les permita recuperar su vida, su libertad, así como el derecho a su territorio y autonomía. Vamos a escuchar a continuación la participación de Claudia Ignacio Álvarez, ponente que nos acompaña, historiadora, ruralista y antropóloga, defensora de derechos humanos, directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La última vez que me tocó estar afuera de la corte fue exigiendo la justicia para la liberación de los presos políticos de Nahuatl en Michoacán. Justamente en ese entonces, una de las cosas que más nos indignaba era la forma en la que las autoridades habían ignorado el hecho de que había un proceso de organización interna por la autonomía y la libre determinación al momento que se dieron las detenciones de los compañeros presos políticos de Nahuatl. Cuando nosotros conocemos el caso del Xochitlán, pues nos dio esta misma indignación, pero además tuvimos la posibilidad de ver cómo se integró un grupo de personas, de abogados, abogadas solidarias que colaboraron con las mujeres mazatecas por la libertad durante un año en la búsqueda de poder fortalecer esta memoria de la lucha por la autonomía, porque al final el gran problema, el gran reto de los procesos comunitarios es que imaginamos estos cambios, estas transformaciones desde abajo y luego tenemos que defenderlas en los tribunales porque somos criminalizados, porque somos agredidos en el proceso de hacer esa labor. Eso es lo que me inspiró a escribir algunas palabras que les voy a compartir el día de hoy y que tiene que ver con algunos aprendizajes que las mujeres mazatecas por la libertad, que la comunidad de el Xochitlán de Flores Magón nos ha dejado a un proyecto integrado por personas defensoras, por personas de los pueblos originarios, que es el proyecto de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas, que está albergado en este momento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una de las enseñanzas que desde la clínica atesoramos de nuestra colaboración con el Xochitlán es que la justicia intercultural se construye desde los pueblos a partir de identificar afectaciones a derechos de carácter histórico, estructural y por ende social. El caso que hoy nos reúne en la exigencia de justicia presenta una oportunidad para que el Estado juzgue a partir de la comprensión del Xochitlán, de sus sistemas normativos, lengua, autoridades, formas de reparación y vínculo colectivo con el territorio. El espacio de posibilidad de la justicia para el Xochitlán supone vincular la justicia intercultural con la justicia transicional para enfrentar las violencias históricas y estructurales, para reconstruir verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición frente a regímenes de dominación. El Xochitlán reitera que es una obligación del Estado mexicano reconfigurar el acceso a la justicia desde el carácter históricamente situado de los conflictos que afectan a los pueblos indígenas. El análisis de contexto permite la comprensión adecuada del conflicto para evitar que la justicia sea una forma refinada de violencia estatal. El asesinato y desaparición de defensores indígenas, el despojo territorial, el desplazamiento forzado, la militarización, la criminalización de autoridades comunitarias, la negación de sistemas de justicia propio, la destrucción ambiental, la exclusión lingüística, el desconocimiento de la libre determinación, son expresiones de agravios históricos y constituyen dinámicas estructurales de afectación a los derechos. Este tema de que sea intercultural la justicia, más allá del concepto, que es un concepto, como bien decía la abogada Araceli, académico, más allá de su interculturalidad, es importante que sea una justicia que pueda recuperar las enseñanzas, las experiencias de las comunidades En ese sentido, es importante que retomemos estos aprendizajes de la justicia intercultural que vienen directamente de los procesos organizativos encabezados por los pueblos. Es el caso del proceso de defensa de los presos políticos del Oxochitlán. Y me parece que tiene que ver con justamente buscar una igualdad que no asuma, o una ley que no asuma que todos los actores sociales somos iguales, sino que puede entendernos en nuestra diferencia. Y esa es una diferencia que se explica y que se puede entender y analizar de manera muy clara cuando se pone perspectiva histórica para entender justamente estos procesos de diversidad y construcción de culturas, de prácticas, de cosmovisiones. Este cambio es un cambio que viene muy bien empezar a sistematizar a partir de la experiencia del Oxochitlán y que la Corte necesita asumir la responsabilidad que implica en términos de justicia por los impactos que tiene o las implicaciones que tiene en términos del artículo segundo constitucional, en términos de poder brindar mecanismos para reconocer a los pueblos indígenas en su diversidad. Entonces, hay elementos que se exigen al Estado en este contexto. Se exige reconocer que el despojo de tierras y el cambio de uso del suelo afecta a los territorios como espacios de interrelación de la vida. Y con esta parte de interrelación de la vida nos estamos refiriendo a que los seres humanos estamos conectados con los ríos, los lagos, los bosques, los cerros, el aire, el subsuelo. Exige también comprender que el ejercicio de la autonomía y la libre determinación van más allá de ejercicios administrativos del presupuesto. Y eso en este momento es algo muy relevante en estados como en el que yo soy originaria, Michoacán, donde varias de las comunidades hermanas purépecha han iniciado procesos de autogobierno, pero también porque pareciera que ya solamente se entiende una forma de autonomía, la que el Estado ha escrito dentro de sus leyes, y esto no va a resolver el tema ni tampoco genera esta pluriculturalidad o esta diversidad jurídica a partir del cual tendría que estarse impartiendo justicia. Exige también analizar la dinámica de las asambleas como espacios de toma de decisión y organización de la dinámica social. Exige construir un marco de jurisdicción indígena que legitime y legalice la actuación de las autoridades tradicionales. El análisis de contexto como núcleo de la justicia intercultural es algo que suena muy rimbombante, pero que básicamente lo que quiere decir es que un juez puede conocer la norma, puede conocer la ley y cómo debe aplicarla, pero si no tiene información concreta, específica de la comunidad, que venga de la propia voz del pueblo, entonces es muy difícil que pueda identificar las desigualdades históricas que este pueblo o esta comunidad ha enfrentado. Y esto quiere decir que no nada más son las situaciones de afectación a derechos que se viven en el presente, sino cómo estas se conectan con afectaciones a derechos en el pasado. Y esto, con esto retomo lo que les decía al principio. En el caso de los presos políticos del Oxochitlán, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que previo al proceso de criminalización había un proceso de organización, de autonomía, que estaba encabezado por la asamblea. Ese es el antecedente y ese es el tema que lleva a generar esta situación de conflicto que luego va a derivar en la acusación infundada de nuestros compañeros. Y esto es un llamado muy particular para las abogadas y los abogados y queda muy bien estando afuera de la corte, en términos de entender que analizar el contexto no implica añadir datos censales o estadísticos dentro de un expediente. No estamos hablando de llenar de información hueca, sino de cambiar la forma en la que se están interpretando los hechos. Y esto quiere decir que en muchas ocasiones lo que aparece como desacato puede ser un ejercicio de autonomía, lo que aparece como oposición al desarrollo puede ser defensa del territorio, y lo que aparece como alteración del orden público puede ser resistencia frente a décadas de despojos. En casos que afectan a pueblos indígenas, el contexto debe responder mínimo estas preguntas. Esa es mi opinión, evidentemente. Una histórica, que sería: ¿qué relación ha tenido entre ese pueblo y el Estado? ¿Qué relación han tenido el pueblo y el Estado? ¿Qué formas de violencia, subordinación o despojo han marcado esa relación? Una pregunta de carácter territorial, esta puede ser difícil para muchos abogados. ¿qué significado tiene el territorio para la reproducción de la vida comunitaria y qué afectaciones concretas se producen sobre él? Una normativa. ¿Qué instituciones, autoridades y procedimientos propios existen al interior del pueblo o comunidad? Una sociopolítica. ¿Qué asimetrías de poder atraviesan el conflicto y quién controla la decisión? En este caso ya nos decían, Elisa Zepeda controla la decisión y ahí se marca esa asimetría en términos del poder. Y por supuesto, lingüística y cultural. ¿Cómo se nombra y se comprende el daño desde la cosmovisión del pueblo afectado? No con la, desde la visión del Estado, sino desde la mirada de la propia comunidad. Y es que en esto, el análisis de contexto lo que va a permitir identificar son afectaciones colectivas, son afectaciones a los derechos colectivos. A diferencia de las afectaciones a los derechos individuales, los derechos colectivos no se agotan en la lesión sufrida por una persona, sino que se multiplican. Y esto en las comunidades lo sabemos muy bien, porque la vida, la dinámica, el entorno comunitario se ve afectado cuando se ocurren estas situaciones de violencia y de justicia sostenidas. Eso lastima la dinámica comunitaria. En ese sentido, pensamos que el análisis del contexto permite aplicar correctamente los derechos humanos porque es una garantía contra la ceguera institucional. Ahora, les quiero plantear este tema de por qué pensar en una justicia transicional. Y les cuento un poquito, por favor, si tienen oportunidad, pueden revisar este documental, Los Antiguos Zapotecas. Es un documental que habla de Juchitán y de cómo una comunidad buscó la recuperación de una pieza ceremonial que fue recolectada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la década de los 60. La comunidad lo toma como una representación importante de su cultura y está buscando que retorne al pueblo, porque se encuentra resguardado, o se encontraba resguardado en la parte de bodega de Lina. Entonces, esto es muy importante y lo pongo acá, y lo pongo justamente para pensar el tema de interculturalidad transicional, porque lo que va a identificar este documental es que existe una deuda de despojo histórica hacia la comunidad que pasa por la eliminación de elementos simbólicos de su memoria. Esto precisamente nos permite conectar con el caso de el Oxochitlán en términos precisamente de estas luchas, de estos procesos históricos que luego resultan en injusticias o se consagran en injusticias que el Estado debe atender, pero que no logra entender cabalmente. Y es que el pluralismo jurídico es una condición constitucional e internacional que debe organizar. Ya no es una pregunta si vamos o no vamos a ser una nación parta de este ejercicio de plural. La pregunta es cómo articulamos al Estado ese reconocimiento sin vaciarlo de contenido. Y yo creo que para eso necesitamos voltear a América Latina, en donde la justicia transicional ha sido utilizada, sí, en términos de la dictadura y de procesos de violencia, pero también en términos de violencias prolongadas que han ocurrido en contra de los pueblos indígenas. Estos ejemplos son relevantes porque permiten ver que cómo pasamos de un expediente aislado, en este caso de más de 40 expedientes aislados, que se han tratado además de separar unos de otros, como ya nos comentaban las compañeras mazatecas, bueno, cómo pasamos del expediente aislado a empezar a describir patrones de afectaciones a derechos humanos. Y en el caso del Oxochitlán esto es algo muy claro. La Corte tendría que agotar este análisis para poder ver cuáles son estos patrones que históricamente hicieron o generaron las bases para llegar a un proceso de criminalización con los efectos tan graves que ha tenido para la comunidad. Me parece que el tema de realizar un análisis en el que las violaciones contra esta comunidad zapoteca se expliquen a partir de estructuras de dominación históricas es fundamental. Si nosotros revisamos el pasado, si se revisa la memoria y la historia de la comunidad, lo que se va a encontrar es esta relación de cacicazgo que ha existido de manera sostenida durante mucho tiempo y que ha tenido implicaciones importantes para las personas, para la comunidad del Oxochitlán. Ese tipo de situaciones o circunstancias no se evidencian si no se hace un análisis de fondo de estos elementos de memoria histórica y de pasado. Me parece que de los ejemplos de América Latina lo que podemos rescatar es que la justicia transicional puede orientarse a revisar deudas históricas de larga duración, que con ello los estados reconocen las afectaciones sistemáticas a derechos, se analiza a fondo la dinámica social y se consideran los impactos diferenciados que esta ha tenido. Estos ejemplos muestran a México, a la Corte en este momento, rutas para construir memoria sobre el despojo, reconocer la violencia institucional que ha vivido la comunidad de Xochitlán y rediseñar la forma en la que el sistema de justicia se relaciona con este pueblo, se ha relacionado con este pueblo. Esto es muy importante porque en todos los casos latinoamericanos, y en esto quiero hacer muchísimo énfasis, el punto inicial tiene que ver con el reconocimiento del Estado de estas afectaciones que generaron un patrón sistemático de criminalización, de discriminación en contra de una comunidad. Ese reconocimiento es algo que el Estado mexicano no ha hecho. Incluso insiste en no reconocer que hay una serie de testimonios falsos que fueron los que provocaron este momento de criminalización. Me parece que es importante tener un marco de acción para la justicia que recupere los saberes, los aprendizajes que el Xochitlán ha estado poniendo en el espacio público, en el espacio de protesta y también en el ámbito jurídico. Y en ese sentido, que podamos avanzar hacia el reconocimiento operativo de la jurisdicción indígena para evitar que cualquier autoridad estatal desconozca decisiones comunitarias. Esto me parece muy importante, porque muchas de nuestras autoridades terminan criminalizadas, siendo señaladas por acciones que fueron avaladas dentro de las asambleas y que son la base de la práctica de la práctica organizativa así de las comunidades. El segundo punto que me parece importante es la incorporación obligatoria de estos análisis de contexto en todos los casos que involucren a personas o comunidades. Es decir, que todas las autoridades tengan la capacidad y puedan justificar expresamente cómo valora la historia del pueblo, instituciones, lengua, y finalmente que jueces, ministerios públicos, fiscalías, defensorías, policías y autoridades administrativas tengan criterios comunes para evitar que el desconocimiento cultural produzca discriminación institucional. No exime el no ser parte de una cultura o no estar familiarizado con ella, no exime a las autoridades de su responsabilidad de respetar sus derechos, pero además también de hacer adecuaciones para que haya un diálogo entre la ley occidental y las prácticas de justicia que tienen los pueblos. Les iba a contar un montón de las aplicaciones, pero les cuento solamente dos. Una, la penal. ¿Cómo aplicar? Entonces les decía, ámbitos de aplicación, por ejemplo, si lo aplicáramos en el ámbito penal, pues permitiría que las personas indígenas fuéramos juzgadas a partir de la lengua de la que hablamos, y particularmente en este caso me interesa subrayar, entendiendo los contextos comunitarios en los cuales ocurren ciertos hechos. Si lo aplicáramos al ámbito agrario, por ejemplo, que es uno muy complejo y que ha generado muchas huellas de injusticia, ese tipo de acciones pueden ayudar a abonar a generar diálogos por la justicia que no se están dando en este momento y donde las comunidades y pueblos pues seguimos identificando prácticas que nos mantienen en situaciones de mucha impunidad y de violencia institucional. Y finalmente, ya para cerrar, me gustaría contarles que en México el reconocimiento normativo solamente puede ser transformador si se convierte en acción institucional. Es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprenda a dialogar y conocer a las comunidades en su diversidad para que cuente con elementos de análisis en función de su memoria común, así como de los espacios de organización y justicia que la sustentan. La justicia intercultural implica que el constitucionalismo contemporáneo rompa con la desigualdad histórica para evitar traducir la indiferencia en subordinación, desconocer los derechos colectivos y desarticular las bases de la vida comunitaria y perpetuar la historia larga del despojo que hemos vivido los pueblos en nuestros territorios. Atender con justicia patrones de violencia estructural implica revisar el pasado para poder explicar las situaciones que afectan los derechos de los pueblos indígenas en México. El análisis de contexto no es un recurso decorativo, sino un método para comprender la complejidad del conflicto, identificar la dimensión colectiva del daño y producir decisiones compatibles con la autonomía, la dignidad, una justicia que incorpora contexto, reconoce derechos colectivos y asume una lógica de verdad, reparación y no repetición, puede convertirse en una herramienta real para fortalecer los procesos de defensa de derechos que impulsan los pueblos indígenas. Libertad a los presos políticos del Oxochitlán. Gracias.